Hola a todos, gusto de verlos otra vez. Hoy, siguiendo con la palabra de Jesús, vamos a hablar de los pacificadores. En Romanos dice que Jesús fue hecho por Dios ofrenda de paz. Para liberarnos del pecado del cual éramos esclavos en aquel entonces, hizo ofrenda de paz a Jesús. Lo hizo ofrenda de paz y también lo hizo pacificador. Bienaventurados los pacificadores, dice aquí, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Después de yo recibir el perdón del pecado, estuve muy agradecido y me esforcé mucho por compartir este evangelio. Sin embargo, aunque yo compartía mucho, no había nadie que recibía la salvación a través de mí. Mi deseo era poder ver aunque sea una persona que recibiera la salvación a través de mí. Aún yo recuerdo muy bien en aquel entonces, esto es algo que pasó hace 50 años. Había un joven muy bueno, era de mi edad y aquella persona lo vi el sábado por la tarde. A aquella persona, toda la tarde le compartí sobre el perdón del pecado y la salvación. Ya cuando yo estaba por terminar, parecía que esa persona no entendía nada. Al día siguiente, era culto de domingo. Él salió a testificar. Pasó al frente a dar testimonio. Yo me asusté. Seguro va a testificar del evangelio que le compartí ayer. Entonces esperaba escuchar y él empezó a testificar. Ayer por la tarde tuve comunión con el hermano Oxupar. Y durante 4 horas escuché la palabra a través de él, pero no le entendí nada de lo que me dijo. Y yo quería recibir el perdón y de verdad quería ser libre del pecado. Sin embargo, aquel día no pude recibir la salvación y fui a mi casa. Y ya no podía soportar más esta carga, entonces busqué a un hermano. Y ayer mismo, hablando con él, rápido recibí la salvación y hoy salgo a testificar. Yo me sentía muy triste conmigo mismo. ¿Cómo es que yo le compartí con arduo corazón a él y no pudo recibir la salvación? Siempre era una espina en mi corazón al ver que nadie recibía la salvación a través de mí. Porque en aquel entonces no había nadie que recibiera salvación a través de mí. Cuando yo vivía en la Villa Acon, dentro del bosque, es un pueblo de una montaña muy silenciosa. Allí había una persona que fumaba mucho. Ella era la que me rentaba una habitación, pero ella fumaba mucho. Era una buena persona, pero fumaba mucho. Mientras yo leía la Biblia, ella estaba sentada sobre taburete fumando. Y de repente, una amiga de esta señora vino. Mientras yo leía la Biblia, escuchaba lo que ellos estaban platicando. Yo estaba escuchando los diálogos y de repente la señora que había venido preguntaba quién había en el cuarto de al lado. Y la dueña respondía que un misionero. Ah, ¿de dónde viene él? Él viene de la ciudad de Daegu. ¿Hay una persona que cree en Dios aquí? Preguntaba la señora. Estaban hablando de mí. En ese momento yo tomé la Biblia y fui ante ellas. Hola, y le saludé a las dos. Y yo empecé a hablar a ella. Aún ahora yo no me acuerdo de qué le hablé a esa persona. Pero cuando yo terminé de hablar con ella, ella llorando decía que recibió la salvación. Después de que ella recibió la salvación, me asombré mucho. Esta señora tenía un esposo que era ciego y vivía con 4 hijos. Esta señora se dedicaba a vender, llevando unas canastas sobre la cabeza, algas y pequeños pececillos y algunas consomés. Y también tenía que subir a la montaña a cortar para hacer leña. De verdad, era una vida muy dura. Ella estaba siempre sufriendo por el pecado. Pero mientras yo aquel día, durante 2 horas, le compartía de manera muy sencilla, aunque ella sabía que Jesús había muerto en la cruz por los pecados, pero ella nunca había creído que Jesús había muerto por sus pecados. Pero aquel día, aquella señora pudo creer en su corazón que Jesús quitó sus pecados. Siempre había un muro oscuro que separaba a ella de Jesús. Pero aquel día, siendo libre de aquel muro, su corazón se volvió uno con la de Dios. Yo realmente amé en gran manera a aquella señora y esa señora también me amó en gran manera. Obviamente, esa señora tenía 20 años más que yo y no es que me refiera al tipo de amor que suponemos nosotros. A lo que me refiero es que aquella señora trajo mucha ayuda a mi vida. Después de unos meses, pasando el tiempo, también su esposo recibió la salvación. La vida de aquella hermana empezó a cambiar. Por las tardes empezó estudio bíblico y los que venían al estudio bíblico recibían la salvación. Aquellas personas que antes adoraban a otros dioses fueron recibiendo la salvación. Haciendo por la tarde negocio y ya terminado su trabajo venía a visitarme a la casa. Cuando yo compartía la palabra en Villaco, había algunos niños. A través de esa hermana, después de que ella recibió salvación, algunas señoras recibían la salvación y también unos cuantos hombres, 2 hombres. Por primera vez, cuando una persona a través de mí recibía la salvación de sus pecados, En el corazón de la hermana había felicidad, el amor también abundaba. Incluso cuando esta hermana oraba por una persona endemoniada, el demonio se iba de esa persona. A través de esta hermana también había sanación de enfermedades. También muchas personas recibían la salvación a través de esta hermana. Aunque físicamente seguía siendo la misma hermana de antes, pero ya no era la misma. Aunque hasta ese momento siempre había vivido sufrida, aunque la pobreza seguía estando junto a ella, el cambio de aquella hermana me impactó en gran manera. Yo pude ver cómo a las personas que iba compartiendo el evangelio recibían la salvación y cambiaban. Aquí dice los pacificadores. ¿A qué se refiere pacificador? Es aquella persona que alguna dificultad trae paz. Nosotros somos descendientes de aquellas personas que se han rebelado contra Dios, han pecado. Nosotros éramos enemigos de Dios que siguen los deseos de la carne. Dios, para liberarnos de aquellos pecados, si no liberaba el pecado, no podría traer paz en nosotros. Y a través de Jesús solucionando la limpieza del pecado, trajo la paz a nosotros. Nosotros también recibiendo ese corazón, siendo pacificados, siendo nosotros hijos de Dios, Dios puede morar en nuestro corazón y manifestarse. Durante los años pasados, Dios hizo que cada persona sea pacificada. Para ser pacificado, uno no necesita hacer algo, porque en la cruz ya todo fue solucionado. No hay necesidad de que yo muera por el pecado, tampoco hacerme responsable del pecado. No necesito esforzarme para solucionar el problema del pecado, porque ya en la cruz fue hecho todo. No se trata de que yo tenga que hacer algo. Solamente tenía que darles a conocer que todo fue consumado, que todo fue hecho en la cruz. Ya cuando en sus corazones el pecado se solucionaba, Dios entrando en el corazón de aquellas personas, las personas cambiaban en gran manera. No saben cuánto agradecimiento siento de poder ver todas aquellas cosas. Ah, entonces bienaventurados los pacificadores se refiere a esto. Yo siendo pastor ahora, abriendo la Biblia, abra su corazón, ¿Y saben qué me responden las personas? Este tipo de prédica yo siempre he venido compartiendo. Les comparto cómo Jesús ha librado nuestros pecados. Por más que muchas personas saben acerca de la muerte de Jesús por nuestros pecados, aún siguen creyendo que el pecado mora en ellos. Satanás nos dice, sí, lo que dice el pastor es cierto. Sí, Jesús murió en la cruz, crucificado por los pecados. Pero nosotros seguimos cometiendo pecado. Por lo tanto, seguimos siendo pecadores. ¿Cómo yo puedo decir que no tengo pecado? Muchas personas responden de este modo. Por eso ellos llegaron a las faldas del monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí. Cuando subió al monte Sinaí, Dios preparó los mandamientos, dos tablas de los mandamientos. Cuando ellos vivían en Egipto, vivían bajo la ley de Egipto. Pero desde que salieron de Egipto, ya no estaban bajo la ley de Egipto. Ya que no había ninguna ley, sus vidas no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarán contra tu prójimo falsos testimonios, no codiciarás. En las dos tablas puso los 10 mandamientos y entregó a Moisés. Moisés quería bajar con estas dos tablas, pero hubo un problema. Cuando los mandamientos, o sea, la ley baja, cuando él bajaba, había personas que estaban desobedeciendo los mandamientos. Si no puedes solucionar el problema del pecado, las personas deben recibir la maldición. Si los mandamientos no hubieran bajado a la tierra, Dios le mostró, cuando entregó los mandamientos a Moisés, le mostró el tabernáculo del cielo. Él vio el templo que se encuentra en el cielo. Durante 40 días, Moisés vio, sin comer, sin tomar nada,
el altar del sacrificio.
El templo que se encontraba, el tabernáculo que se encontraba en el cielo.
La mesa de pan. Este es el incensario. Este es el candelabro de oro.
Un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿has visto todos los instrumentos que forman parte del tabernáculo del cielo? Ahora baja y construye tal cual como has visto el templo en el cielo, en la tierra. Cuando él bajó del monte Sinaí, traía las dos tablas en sus manos. Él sabía cómo era la forma, el diseño del templo. Y bajando, encargó a Oliab y Bezalel hacer el tabernáculo. Conforme a la forma que había en el cielo, aunque un poco más pequeño, hicieron el tabernáculo. El altar del holocausto, la fuente de bronce, la mesa de pan, el candelabro de oro, el incensario, el arca del pacto. Y así culminó el trabajo. Pero un día Dios le dijo a Moisés, la persona que ha cometido pecado y que quiere ser libre de aquel pecado, tiene que hacer un sacrificio. Debe traer un cordero sin defecto alguno. Muchísimas personas, para liberarse de su pecado, tenían que traer un cordero. Y así, ante el sacerdote, tenían que hacer ofrenda de sacrificio. Para ser libre del pecado, en primer lugar, tenía que hacer la ofrenda de propiciación.
y mediante la imposición de manos pasaba el pecado al cordero, y el pecado tenía que cortar la yugular para recibir toda la sangre, y con aquella sangre tenía que pintar los cuernos del altar del holocausto, y el resto de la sangre tenía que derramarlo alrededor del altar, y abriendo la entraña del cordero, tenía que sacar todos los órganos internos y también las glosuras de aquel cordero. Y poniéndolo sobre el altar tenía que quemarlo en fuego. Y así se terminaba la ofrenda del pecado. Y el pecado de aquella persona era libre. Ya que si el pueblo se mantenía con el pecado, recibía maldición. Para poder ser libre de su pecado, diario tenían que ofrendar. Hacer el sacrificio. Sin embargo, es diferente el tiempo temporal y el tiempo eternal. El tiempo en el cual vivimos nosotros es temporal. El tiempo temporal fluye constantemente. Pero el tiempo eternal no es así. Por ejemplo, el río fluye. Si dejamos caer un papel en el río, ¿entonces el papel se queda en un solo lugar? No, es arrastrado por la corriente. Del mismo modo como la corriente fluye en el río, también el tiempo temporal es así. En este tiempo tenemos conferencia, pero durante esta conferencia el tiempo fluye. Cuando pasa mucho tiempo, este presente se vuelve pasado y el futuro se acerca a nosotros. Esto es lo que sucede en el mundo temporal. Pero en el mundo eternal es distinto. En el mundo eternal el tiempo no corre, está detenido. No existe pasado ni futuro. Solo existe el presente. Si dejan caer un papel en un lugar pausado, el papel se mantiene en el mismo lugar. Si deja caer el papel al río, el papel va a correr junto con la corriente. Por eso, si damos el sacrificio en el mundo temporal, el pecado obviamente se deshace. Sin embargo, el tiempo sigue fluyendo. Por lo tanto, el tiempo del sacrificio pasó. Cuando otra vez vuelve a cometer el pecado, la ofrenda por el pecado que dio en el pasado ya no tiene remedio para el pecado que comete después.
Como la ofrenda de propiciación que dio en el pasado ya pasó, cuando comete otra vez el pecado, debe otra vez matar otro cordero.
Debía sacrificar otro cordero en el mundo temporal, creando un mismo tabernáculo que el que hay en el mundo eternal. Daban el sacrificio en ese lugar. Era cierto que el pecado se limpiaba, pero solamente limpiaba el pecado de aquel momento y el pecado que venía no lo limpiaba. Si pecaba, otra vez tenía que sacrificar un cordero, otra vez tenía que sacrificar un animal, otra vez tenía que matar el becerro. Pero Jesús, para limpiar el pecado, vino al mundo y murió en la cruz para limpiar nuestros pecados. Y con esa sangre, ¿dónde echó aquella sangre? El tabernáculo existe, son dos, ¿verdad? El que está en el cielo y el tabernáculo que Moisés hizo tal cual como la que está en el cielo. El lugar santísimo que se hizo en esta tierra solo limpia el pecado que se hace en ese momento. Si Jesús hubiera echado su sangre en el tabernáculo de esta tierra, solo habría limpiado el pecado del momento, porque el tiempo fluye. Entonces, si vuelve a cometer pecado, otra vez tendría que hacer sacrificio de propiciación. Si la sangre fuera echada en el tabernáculo de esta tierra, aunque muera 1,000 veces, no hay solución. Aunque tenga que morir 10,000 veces, no va a limpiar el pecado. Aunque muera millones de veces, no sería suficiente para limpiar el pecado. Pero con la sangre que Jesús derramó en la cruz, Él no derramó su sangre en el tabernáculo que se encuentra en este tiempo, en este mundo temporal. Si vemos en Hebreos 9:11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando se refiere al tabernáculo no hecho de manos, se refiere al tabernáculo del cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y Él trajo la paz en nosotros. La muerte de Jesús trae el perdón eterno, limpió el pecado del presente, también el pecado del futuro, también el pecado de nuestros descendientes. Ese poder tiene la salvación de Jesús a través del sacrificio de Jesús. Entre nosotros los pecadores y Dios, a través de Jesús nos dio la paz eterna.
A través del eterno perdón nos hizo perfectos para siempre.
Entonces los hijos de Jesús, igual que Jesús, ya no hay más necesidad de que nosotros tengamos que morir en la cruz. Con una sola ofrenda ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. Yo no morí para limpiar el pecado de los demás. Yo solamente les compartí que un solo sacrificio los hizo perfectos. Cuando ellos creen en esto, ellos obtienen la paz. Y yo me convierto en un pacificador. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta